no existe una manera más dinámica de hacer cultura que a través de los sabores que la representan.
Bienvenidos a Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y en este episodio les vamos a presentar una historia sobre cómo salvar la Amazonía desde la gastronomía. Estuvimos en Medellín conversando con el chef Juan Santiago Gallego, líder del restaurante La Chaga. Juan Santiago nos contó cómo nació este proyecto activista para la supervivencia de las comunidades amazónicas y del ecosistema que las rodea. Aquí Juan.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La Chagra llega por simple casualidad. Desde niño siempre quise conocer el Amazonas. Soy un apasionado por la naturaleza y por la cultura indígena. Pero ir a la Amazonía colombiana no es fácil. Si nos ponemos a analizar un poco la historia de nuestro país, el sur de Colombia, o sea, la región del Amazonas, ha sido una zona que ha pasado por unos periodos de violencia bastante complejos. Entonces, ir hace unos años al Amazonas no era fácil. Por eso, yo esperé bastantes años y cuando tuve la oportunidad, hace 9 años que estaba haciendo prácticas en Bogotá con la chef Leonor Espinosa, me di cuenta que ella estaba desarrollando un proyecto con el Ministerio de Industria y Turismo. Inmediatamente me di cuenta que esta era la oportunidad perfecta. En ese entonces, pues, la Amazonía colombiana ya estaba pasando por una etapa bastante interesante. De igual manera, el departamento del Amazonas, entre los departamentos pues, que componen la región amazónica, siempre ha sido como el más pacífico. Entonces, me pareció la oportunidad perfecta. Decidí irme como voluntario con la chef. Esta fue la primera experiencia que tuve en el Amazonas colombiano. Cumplí un sueño. Desde niño siempre había querido conocerlo. Yo veía documentales, yo leía artículos, libros sobre Amazonía. Y bueno, esta fue la oportunidad perfecta. Lo conocí, me enamoré. Empecé a hacer viajes por cuenta propia, simplemente como hobby. Desde niño siempre me ha gustado la cocina. Desde los 13 años tengo negocios que tienen que ver con alimentos y bebidas. Siempre he estado pues muy metido en este sector. Pero jamás llegué a pensar que fuera a tener un proyecto gastronómico que fuera amazónico, que involucrara tanto la cultura como la cocina. Mucho menos que iba a ser en la ciudad de Medellín, porque hasta hace unos 5 años el sector gastronómico en la ciudad de Medellín era bastante restringido, la oferta gastronómica era muy restringida. Solamente teníamos oferta gastronómica de cocina antioqueña y por ahí uno que otro cocinero, chef, se había atrevido a hacer propuestas nuevas, pero apenas estaba como naciendo la nueva cocina colombiana, las nuevas propuestas, la cocina internacional. Entonces, hablar, por ejemplo, hace unos 10 años de un restaurante de cocina amazónica en Medellín sería totalmente inviable, imposible. Creo que esto cambió mucho por el turismo. La ciudad de Medellín hace unos 4 años viene en un proceso muy interesante. Turísticamente se está desarrollando muy bien y eso nos ha permitido a propuestas gastronómicas como La Chagra desarrollarse, porque vos sabes que los restaurantes necesitan, pues los emprendimientos necesitan de un público para poder desarrollar las ideas, para que se puedan desarrollar como empresa. Entonces, básicamente esta ha sido pues la historia mía, muy, muy resumida, porque me podría quedar hablando contigo durante semanas, quizás meses, pero básicamente ha sido esto. No ha sido fácil, que igual en la ciudad de Medellín así tengamos turismo, no se puede lograr que el público sea 100% extranjero. Y el público extranjero es muy bueno, pero también tiene un defecto, que es un público que es difícil de fidelizar. ¿Por qué razón? Porque es un público viajero. Ellos están de paso por la ciudad y pues quizás no vuelvan nunca a Colombia, no porque no les guste, sino porque quieren conocer otros destinos. Entonces, la mayoría del público extranjero es un público que, entre comillas, es efímero. Entonces eso es bastante complicado, porque en un restaurante lo que más necesita es fidelizar su clientela. Por eso también es clave uno apoyarse del público local.
Y es que este es uno de los panoramas más comunes en los restaurantes de alta cocina. Que sean las personas de fuera quienes se interesen más por este tipo de proyectos. Tal vez sea por la comunidad de los ciudadanos de estar cerca y tener siempre una nueva oportunidad en otro momento. Así se aplaza y se aplaza indeterminadamente hasta que nunca vamos. Espero esto les sirva de invitación para que se aventuren a una nueva experiencia en su ciudad. Ahora, le preguntamos a Juan Santiago sobre los problemas que afronta el ecosistema del Amazonas y los efectos que la globalización le ha traído también a las comunidades étnicas de allí. Él nos cuenta.
Bueno, en estos momentos el Amazonas, y no solamente el Amazonas, sino el mundo está pasando por una etapa muy crítica, porque debido pues a la revolución industrial, a la globalización, a todo este avance tecnológico que hemos tenido, se ha visto muy afectado el medio ambiente. Entonces, la Amazonía no es la excepción. Para nadie pues es un secreto que en estos momentos hay problemáticas ambientales muy serias allá, como deforestación, minería ilegal, monocultivos, ganadería, etc. Entonces, yo pienso que cuando uno tiene un proyecto, cuando uno desarrolla una idea de negocio, una empresa, y se está beneficiando, se está lucrando, está obteniendo de X o Y manera un beneficio, también tiene que retribuir algo. Entonces, pues yo personalmente, como cocinero, se puede decir amazónico, observo toda esta serie de problemáticas. Entonces yo por eso, me parece que lo más coherente como cocinero es contribuir un poco generando conciencia a través del trabajo que yo hago. Por eso se puede decir que La Chagra es un restaurante ambientalista, activista, porque no somos ajenos a estas problemáticas. ¿Cómo podemos explicar esto, que no somos ajenos? En nuestro restaurante todos los menús en la noche son temáticos, son experiencias culturales. Y todos estos menús giran alrededor de las problemáticas ambientales y sociales que hay en el Amazonas. Entonces, bueno, esto en lo teórico es muy bueno. Estamos generando conciencia. Pero a mí me parece que no es suficiente, y yo también quiero... Yo quería que este concepto no solamente fuera teórico, no solamente, estamos generando conciencia a través de los menús de degustación, sino que también fuera práctico. Por eso decidí montar otra microempresa, crear otra microempresa que se llamaba Curaca. Curaca, más que una microempresa, es un canal de distribución entre comunidades indígenas del Bajo Amazonas colombiano y el interior del país. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Básicamente los indígenas tienen un sistema de cultivo llamado chagra, que podemos empezar por ahí, que la chagra es un sistema de cultivo ancestral. Entonces ellos en sus huertas cultivan los diferentes tipos de frutos, de tubérculos, de plantas. Nosotros recolectamos esas plantas, se les paga un precio justo, se les paga a veces por adelantado, de contado, o cuando son grandes cantidades pues nos dan un crédito de 8 días. Y después de esto ellos nos hacen el envío a la ciudad de Medellín, nosotros procesamos, empacamos y lo vendemos a los restaurantes. Esa es como una forma de también ser prácticos, porque pues la teoría es muy bonita y es necesaria. Pero hay una realidad, y es que ellos también necesitan de un recurso económico para suplir unas necesidades que lastimosamente nosotros ya hemos generado en el Amazonas. Porque ellos antes no tenían necesidades, ellos vivían de la selva. Pero ya ahora con la globalización y con todas estas problemáticas sociales ya sí tienen necesidades. Ya se les ha generado una necesidad a ellos. El tema es muy complejo porque estas comunidades son muy vulnerables. Porque en el Amazonas los gobiernos son muy ajenos a las problemáticas. Entonces en el Amazonas básicamente el empresario, la persona que llegue y tenga un recurso económico, es el que pone las reglas. Entonces muchas veces estos personajes son irresponsables y no respetan pues la cultura y como las políticas de gobernabilidad indígena. Entonces, esto ha generado bastante conflicto, hay muchas problemáticas en estos momentos culturales. En la actualidad, las comunidades indígenas están perdiendo sus culturas, sus costumbres, sus lenguas maternas, su baile, su danza. Entonces, nosotros también, cuando vamos a la Amazonas, tratamos de hacer talleres como para concienciar a las personas. Hacemos también una campaña muy bonita con los artesanos, porque lastimosamente la mayoría de artesanos en estos momentos son ancianos. Entonces, los jóvenes ya quieren migrar a las ciudades porque los ministerios de educación, los profesores, los maestros, les han enseñado que para salir adelante y para ser personas sobresalientes en una sociedad, una sociedad consumista, tienen que aprender una carrera, tienen que hacer una carrera, tienen que aprender inglés, tienen que volverse ingenieros, arquitectos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es demostrándole a estos jóvenes que desde su tradición, desde el arte indígena, también se pueden ganar la vida. Entonces también estamos haciendo campañas como esta con los artesanos. Nosotros compramos artesanías y las obsequiamos en los menús de degustación, porque antes las artesanías no tenían mucha rotación. Yo compraba artesanías y se tardaban hasta un año para venderse. Ahora las incluimos en el menú de degustación y pues el cliente, como sea, las tiene que llevar, y es una forma también de apoyar a las comunidades indígenas. En estos momentos ya tenemos un indígena en el personal, en el equipo de trabajo. Esta persona se encuentra encargada y capacitada para ser el portador cultural de la experiencia de la chagra. Él va por las mesas con su traje típico, cantando, bailando, interactuando con la gente, les pinta la cara. La gente tiene la oportunidad de interactuar con un nativo. Entonces es bastante interesante todo este trabajo que estamos desarrollando.
Y nos consta que la experiencia de la chagra se enriquece al poder interactuar con una persona nativa que busca sensibilizar a las personas sobre su cultura y su gente. Es una experiencia única. Quisimos saber la opinión de Juan sobre las políticas que hay o que hacen falta en el Amazonas para las comunidades étnicas y para el ecosistema.
Bueno, yo digo algo. El peor enemigo no solamente del Amazonas, sino de Colombia, es la corrupción. Y el Amazonas, repito, no es la excepción. En el Amazonas hay muchos recursos, porque Colombia tiene muchos recursos, pero lastimosamente la gran parte de estos recursos se pierden. Pienso que porque no todos, pero la gran mayoría de políticos que ejercen su poder en esta región son muy ajenos, pues en realidad no le importan mucho las problemáticas ambientales y sociales que ocurran en esta región. Son hombres de negocios, son hombres de dinero y son muy ajenos a estas problemáticas. El año pasado había un proyecto muy interesante. En realidad no sé cómo está ese proceso, pero la idea es que hace más de 30 años las comunidades indígenas eran invasores en sus propios territorios. Ellos no tenían derechos, no tenían tierra. Esto cambió, ellos ya tienen sus resguardos indígenas, tienen un sistema de gobernabilidad indígena dentro de sus territorios, pero tenían un problema grande, y es que no tenían la potestad de disponer de los recursos económicos, de las regalías que goza la Amazonía colombiana. Entonces, el proyecto del año pasado es para que ellos tuvieran la capacidad de decidir qué hacían con parte de esos recursos económicos. Pues yo pienso que lo que le hace falta a esto es alguien que ame a esta región, que ame a la cultura indígena, para que no se pierdan estos recursos. De pronto, si lo hacen los mismos indígenas, puede que no. Entonces, yo creo que la solución es un buen manejo. Y aparte de un buen manejo, los dirigentes tienen que ser personas que entiendan, que sepan muy bien, que tengan conocimiento sobre medio ambiente y sobre cultura indígena. Porque puede ser un superadministrador, un especialista en ciencias políticas, lo que sea, Pero si no tienes el conocimiento suficiente, si no entiendes el mundo indígena, de pronto vas a terminar haciendo cosas que son contraproducentes, que puedan ir en contra de la cultura indígena. Entonces es súper delicado y es muy importante estudiar esto.
Ahora entramos un poco en materia y Juan Santiago nos cuenta cómo son las cocinas indígenas y también la importancia de la chagra para estas comunidades.
La cocina indígena es una cocina de supervivencia. Es la adaptación que tuvieron, porque no se puede hablar de la gastronomía indígena como un conjunto, sino hay que segmentarla por pueblos indígenas, por etnias. Entonces, yo diría que es una cocina de supervivencia, de una adaptación que tuvo que tener el indígena de hace 10.000, 12.000 años para poder sobrevivir. Si nos ponemos a analizar bien esta cocina, los tipos de cocción, las técnicas de conservación, los fermentados, las salsas a base de ajíes, todo parte de la supervivencia. Te voy a poner, por ejemplo, hay una preparación que se llama patarasca, que es un envuelto en hoja de bijao o en otro tipo de hoja, porque no siempre encontraban hoja de bijao. Entonces, en la antigüedad no existía el metal ni el acero inoxidable. El indígena se tenía que valer de lo que le proporcionaba la selva. Entonces tenían solamente las hojas, la madera, y entonces a través de esto generaban las cocciones. Envolvían la presa, podía ser pescado, carne de monte, lo envolvían bien y lo ponían directamente en las brasas o lo dejaban moqueando, que moqueando es la técnica de ahumado también de una proteína. Entonces, acá vemos claramente que como ellos no podían disponer de metal como lo hacemos ahora, entonces ellos se tenían que valer de estos dos elementos. Otras de las técnicas de cocción son las reducciones, cocciones prolongadas, ahumados, con unos niveles de picante bastante altos. Entonces ahí podemos analizar que en realidad la cocina indígena sí es una cocina de supervivencia, es una adaptación. Como en muchas otras culturas, todas las culturas antiguas, si uno se pone a analizar, pura cocina de supervivencia. Pero es muy interesante, es muy amplia, totalmente inexplorada. Y en realidad, entre más conozco el Amazonas, más me convenzo de que no sé nada de él. Es muy diversa la cocina indígena, porque hay muchas etnias. Son más de 50 etnias, entonces son 50 formas de cocinar. El que te diga a vos que es un experto en cocina amazónica, te está chicaneando. Bueno, en el mundo indígena hay tres elementos muy importantes: la chagra, la selva y la maloca. La chagra es el sistema de policultivo. Uno va al Amazonas y ve una chagra y uno piensa, esto es simplemente un monte, los indígenas de una forma, pues entre comillas, empírica, pusieron X o Y planta y fruta ahí de cualquier manera, pero resulta que la chagra, este sistema de cultivo, lleva miles de años de ensayo y error. Y es un sistema de cultivo perfecto, porque entre las diferentes especies que hay en este cultivo, se protegen y se encargan de mantener fértil la tierra. Es un sistema muy equilibrado y lo más importante es que no afecta la biodiversidad. Que la gente dice, por ejemplo, ahora que está, ahora hay una tendencia muy fuerte por la comida vegana, vegetariana, porque es muy amigable con el medio ambiente. Esto hay que analizarlo con lupa, porque en el Amazonas también una de las problemáticas más serias son los monocultivos de soja, de cacao, puede ser hasta un monocultivo de azaí, pero esto también afecta a la biodiversidad. Entonces, por eso yo digo que es importante apoyar al indígena, pero al indígena que está cultivando sus productos a través de chagra, que la chagra conserva el medio ambiente. El monocultivo no. El uso de pesticidas, de estos agroquímicos y todo eso tampoco conserva el medio ambiente, porque todos estos venenos van a parar al río y van a parar también en los estómagos de las comunidades indígenas. Por eso en estos momentos, los indígenas en la antigüedad eran las personas más sanas del mundo. Duraban 100, 120 años. En estos momentos los indicadores pues de cáncer y enfermedades, que estoy totalmente seguro que se generaron por mercurio o estos agroquímicos, esos índices están totalmente disparados, están muy elevados. Entonces es muy importante esto. Entonces la chagra es eso, la chagra es un sistema de policultivo. Y más importante que esto es la connotación que tiene el alimento en la cultura indígena, porque el alimento para el indígena es sagrado. Vos te pones a analizar la historia de los indígenas, la mitología, la cosmogonía de ellos, te pones a analizarlo muy bien y es muy bonita, porque ellos a través del alimento vas a analizar, vas a encontrar rituales, vas a encontrar danzas, cantos, vas a encontrar comunidades indígenas o etnias que se representan con algún tipo de alimento. Se denomina, por ejemplo, hijos del chontaduro, hijos de la yuca, hijos de la coca. Entonces el alimento para la cultura indígena es sagrado, es muy importante. La chagra no es simplemente la huerta para ir, aprovecharse, tomar un provecho de allí, un alimento y ya, sino que la chagra es un lugar sagrado, es bastante importante.
Para finalizar, Juan Santiago nos da su opinión de la cultura gastronómica en Colombia y también de cómo hemos avanzado y cómo podemos seguir avanzando para convertirnos en un país potencia en gastronomía.
Bueno, la cocina colombiana tiene mucho potencial, pero Colombia tiene una particularidad grande. A mí no me gusta poner ejemplos, pero cuando uno pone ejemplos es más fácil. Vámonos para el vecino, que a la gente no le gusta pues que se hable mucho de Perú. ¿Qué diferencia hay entre Perú y Colombia en sus cocinas? Ninguna. Ambos países, ambas culturas con todas las capacidades. ¿Cuál es la diferencia entre Perú y Colombia? Que en nuestro país no existe la identidad cultural. Entonces, cuando no existe identidad cultural, tenemos una barrera muy grande. Porque los primeros que debemos de creer en nuestra cultura, pues somos nosotros. Para partir de ahí, sí poder empezar a exponerla al turista. Porque lo que revoluciona las cocinas es el turismo. Para mí, lo que revoluciona las cocinas es el turismo. Y por consiguiente, lo que revoluciona, puede llegar a revolucionar una economía, también es el turismo. Te pones a analizar la economía de Perú desde que empezaron a invertir, a concentrarse en desarrollar turismo, y vas a ver que hubo un incremento anual muy serio. No tengo pues en estos momentos una cifra clara, pero yo sé que sí representa un ingreso muy interesante. Entonces, pues la cocina colombiana va bien, va en un proceso muy interesante. Hay buen turismo, pero es un proceso lento. Es un proceso lento, pero yo pienso que vamos bien. Y gracias a proyectos como este, como Barcal, como Leo, con su superproyecto, que ella es la que más tiempo, ella es la pionera. Ella es la pionera en desarrollar un proyecto de cocina moderna colombiana. Gracias a proyectos como estos, yo creo que la cocina colombiana empieza a cobrar un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y los colombianos también se empiezan a concienciar, empiezan a ver que no solamente la cocina francesa y española tiene gran potencial, sino que acá en Colombia también hay algo muy bueno. Y bueno, para cerrar, una frase mía: no existe una manera más dinámica de hacer cultura que a través de los sabores que la representan. Eso es lo que hacemos básicamente en la chagra: cultura a través de los sabores del Amazonas. Muchas gracias.
Bueno, este es el final del episodio de hoy. Agradecemos a todos los que nos escucharon y a nuestro invitado Juan Santiago. Para saber más sobre la chagra, pueden seguirlos en Instagram como @lachagra y @curacaamazonas, donde podrán comprar los productos amazónicos que él nos habló. De nuestra parte, estuvimos ausentes un par de meses. Esperamos volver con ustedes cada 15 días con un nuevo episodio.
También les aviso, muy pronto estaremos lanzando un nuevo episodio de Cocina Parlante, así que si aún no han escuchado los episodios anteriores, te invitamos a que nos busques en tu plataforma de podcast favorita y te suscribas para no perderte el episodio que viene. Por último, nos gustaría que compartieran su opinión con nosotros sobre los episodios o sobre los temas que les gustaría que tratáramos. Para todo lo que tengan para decirnos, pueden comunicarse vía email a gastromorfosisco@gmail.com o a @gastromorfosis en Instagram, donde nos pueden escribir mensaje directo que los leemos y los respondemos todos. Gracias por escuchar, mi nombre es Santiago Torres y feliz día cualquiera que este sea.